Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Un año más en Moncloa. O si no es un año, pues unos meses más en Moncloa. Bien valen una Barcelona tomada por las fuerzas de seguridad, bien valen darle una foto, la foto de una minicumbre, como la que va a tener Torra dentro de unas horas. Ya ha hecho la Generalitat un comunicado asegurando que el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, como si estuvieran al mismo nivel, se van a reunir. Bien vale todo eso unos meses más en Moncloa. Eso es lo que debe estar pensando a estas horas Pedro Sánchez, el resistente Pedro Sánchez, el resiliente Pedro Sánchez. Cuando todo el mundo daba por seguro que no iba a haber presupuesto este año, que Sánchez iba a tener que convocar elecciones, Sánchez está consiguiendo recomponer la mayoría de la moción de censura. Y para recomponer la mayoría de censura, si para recomponer esa mayoría de censura hay que darle a Torra fotos, cumbres, pues se le dan, y quizás algo más. Esta mañana se ha debatido en el Congreso la senda de déficit, que es el primer paso para el presupuesto. La senda de déficit ya fue rechazada este verano porque el Senado tiene mayoría absoluta del PP y el PP votó en contra. La ley de estabilidad presupuestaria que Sánchez quiere cambiar exige que la senda de gastos sea aprobada por las dos cámaras. Como el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pues se rechazó. Bien, dentro de unos minutos se va a votar esa senda de gasto y va a salir adelante en el Congreso. ¿Por qué? Porque se ha recompuesto la mayoría de la moción de censura. Bildu no votará a favor, pero no necesita Sánchez los votos de Bildu. Ya digo que esto es simbólico más que real, porque el Senado lo tumbará. Si los presupuestos salen adelante, saldrán con el objetivo de déficit del 1,3%, no del 1,8%, lo que significa que en teoría Pedro Sánchez podría gastar 6.000 millones menos. Da igual, porque Sánchez se va a gastar, si salen los presupuestos adelante, los 6.000 millones, que significan un 1,8% de déficit. Lo que le importa a Sánchez, lo que le ha importado en las últimas horas, es escuchar estas palabras de Tardá que han sonado como música en sus oídos.
Votamos a favor porque nuestra opción es poner lubricante en los rodamientos.
Los independentistas apoyan la senda de déficit, recomponen la mayoría de la moción de censura porque quieren dar lubricante. Esto de la política da para muchas metáforas. Había que desinflamar, había que utilizar o no utilizar ibuprofeno, ahora hay que dar lubricante. Cuando Esquerra votó a favor de la moción de censura, el propio Tardá decía que su sí no era un sí a Sánchez, sino un no a Rajoy.
Nuestro sí a Sánchez es un no a Rajoy. Nuestro sí, en definitiva, es un no.
Bueno, pues ahora su sí es un sí, porque si vota a favor de la senda de déficit y si está dispuesto el independentismo a apoyar los presupuestos, ya no es un no a Rajoy que está en su registro. Pedro Sánchez rehace la mayoría, decimos, de la moción de censura. La pregunta a estas horas es, ¿y si el independentismo, a cambio del apoyo, pide algo más que la foto? ¿Y si no le basta con una cumbre bilateral? Porque Elsa Artadi, la portavoz, ya lo ha dicho, la portavoz de la Generalitat, no solo quieren una foto, quieren hablar de concesiones políticas.
Si Pedro Sánchez tiene una propuesta para resolver lo que entendemos que es un conflicto político en Cataluña, nos sentaremos a hablar de presupuestos.
Torra no se va a conformar con la foto esta tarde y Sánchez está empeñado en seguir en Moncloa. Seguir en Moncloa, debe pensar Sánchez, bien vale una foto y mucho más. Buena parte de lo que pidan los independentistas. Es lo primero. Pilar Cisneros, no lo único a estas horas.
Buenas tardes. Contamos también que los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional van a constituir a primera hora de esta tarde el Centro de Control Operativo Conjunto con motivo del dispositivo de seguridad del 21D y que se pondrá en marcha ante las protestas convocadas por la reunión que esta tarde van a mantener también Pedro Sánchez y Quim Torra. El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado que los Mossos van a garantizar todos los derechos, entre ellos los de reunión y manifestación. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El consejero de Interior, Miquel Buch, asegura que los Mossos garantizarán el derecho hecho de reunión y de manifestación y confían que esto se va a hacer de la mejor manera posible. Esta misma tarde se va a constituir el centro de control operativo en el que van a participar conjuntamente Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. La Consejería de Interior ha suspendido todas las fiestas y permisos que habían solicitado los agentes de los Mossos para que todos los efectivos estén operativos en las próximas horas. El dispositivo estará en marcha también cuando finalice la reunión del Consejo de Ministros.
Y horas antes de la reunión de esta tarde, la que van a mantener Pedro Sánchez y Quintorra, el Partido Popular acusa al Gobierno de plegarse a las peticiones de los independentistas. María Damán.
Para Pablo Casado, esa cumbre de la que habla la Generalitat es penosa y humillante porque los independentistas le han marcado al Gobierno toda la agenda. Han decidido qué se hace, quién interviene y hasta cuándo se filtra. El líder del PP auguraba por ello que esta legislatura va a acabar muy mal y aseguraba que, visto lo visto, vistas las cesiones del Gobierno, España se va a jugar en las próximas elecciones el ser o no ser. Intentarán, incluso apuntaba, cambiar la Carta Magna para hacer concesiones a los nacionalistas si es que consiguen aniquilar a los constitucionalistas.
Y un apunte más sobre Cataluña. Los cuatro políticos presos que hasta hoy mantenían una huelga de hambre serán trasladados esta tarde al hospital penitenciario de Terrassa en Barcelona para que vuelvan a ingerir alimentos bajo control médico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Huelva, la jueza que investiga la muerte de Laura Luelmo ha pedido respeto al secreto de sumario decretado con el fin de salvaguardar la investigación y de no aumentar el dolor de familiares y allegados. Así se recoge en un comunicado que la propia jueza ha remitido a los medios de comunicación, donde recuerda que las informaciones que sobre los hechos están siendo divulgadas son ajenas al ámbito judicial y a las diligencias instruidas. Y te cuento también que en Galicia la Guardia Civil ha encontrado el cadáver de un preso que permanecía en paradero desconocido desde el pasado verano. Dos personas han sido detenidas en relación con el caso. COPE Santiago, Alberto Varela.
No volvió a la cárcel después de un permiso, pero ahora parece que no porque se hubiese fugado, sino porque estaba muerto y enterrado en una finca de Piñor de Cea, en Ourense, no demasiado lejos de la prisión a la que tenía que volver el 13 de agosto. La Guardia Civil informa de dos detenciones en relación a un posible crimen y la investigación ha sido declarada secreta. Fernando Espiño Iglesias, así se llamaba, le faltaban 3 años para cumplir los 25 años de condena que le habían caído por un triple asesinato. Mató a su mujer y a sus 2 hijos. Había disfrutado de más de 80 permisos penitenciarios y siempre había vuelto.
Y en los deportes, el mercado de fichajes de invierno empieza a coger temperatura. Santi Duque.
Aún quedan, Pilar, 12 días para que se abra oficialmente el plazo de contrataciones, pero los equipos trabajan para reforzar sus plantillas de cara a la segunda vuelta del campeonato. Una de las primeras operaciones que va a producirse es la llegada del central del Valencia, Jason Murillo, al Barcelona. El jugador ya está en la ciudad condal para pasar el reconocimiento y firmar el contrato que le ligará a la entidad culé hasta final de temporada. El Barça, que va a pagar 2 millones por la operación más la ficha del jugador, se guarda una opción de compra de 25 millones de euros. Esta tarde los clubes harán oficial la cesión. Otra de las operaciones de las que más se habla es del posible fichaje del Atlético Lucas Hernández por el Bayern Múnich. El diario Marca publicaba ayer la noticia de que los bávaros van a pagar 80 millones de cláusula para hacerse con el lateral francés. El Atlético emitió un comunicado diciendo que el jugador y el Bayern negaban la operación y en el club bávaro su director general Karl-Heinz Rummenigge ha dicho que ni confirma ni desmiente el interés. Y el otro nombre en el mercado es el de Marco Asensio. Tras la oferta del Liverpool que rechazó este pasado verano, el Real Madrid está al tanto del interés de Paris Saint-Germain y de Inter de Milán, pero no se plantea su venta, excepto si el jugador pide salir. Recordemos que Asensio acaba contrato en 2023 y tiene una cláusula de 700 millones de euros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El mar parece que tiene dos caras, ¿verdad? Tenemos siempre una idea, yo creo que ligada a la vida, ¿no? El mar parece vida, el mar parece alegría, el mar parece vacaciones, pero luego tiene esa otra cara, el mar duro, el mar del temporal, el mar del oleaje, el mar que da miedo, ¿no? Y para la gente que trabaja en el mar, por desgracia, el mar a veces se convierte también en muerte. Y la verdad es que la tragedia además ha asolado a las costas gallegas en los últimos días porque se han unido 2 naufragios importantes y además con fallecidos. El primero, el del barco Sin Querer 2 al sur de Fisterra, con 3 muertos, un desaparecido y luego esta misma mañana un naufragio más. En total, 4 muertos, un desaparecido, 9 personas han sido rescatadas. Como decimos, la costa gallega ha sufrido desde luego un duro golpe. Estos 2 naufragios de pesqueros en menos de 24 horas y en plena campaña de Navidad, claro. Porque es un momento, bueno, pues que los pesqueros salen a faenar, es la época también, se vende mucho pescado, se vende mucho marisco y ha coincidido con mucho temporal. Uno de los supervivientes de estos naufragios es José Manuel Ruibal. El barco A Silvosa se hundió no muy lejos del puerto de Malpica, en A Coruña, poco después de que saliera a faenar. José Manuel ha contado para COPE lo que sufrieron esta madrugada.
Porque cuando hay mar de fondo, aquí en la puerta corre, fai como un río. Atravesouse no seu barco e volcou. O puente para baixo e aquí é para arriba. Dous saltamos polas defensas, o patrón quedou dentro do puente, eu non sei se pudo salir, pero estaba fora, pero non sei. E outro tirou ao mar e collémolo aí co salvevidas. Non houve máis, en 2 minutos acabouse todo.
En 2 minutos se acabou todo. Y el patrón no pudo salir, no pudo saltar del barco y no ha sobrevivido. Le conocía muy bien Óscar Garrido, compañero de profesión de quien aprendió todo en sus inicios. Gracias a su experiencia hemos podido comprender también lo que pudo suceder con el barco. Óscar es muy joven, solo tiene 20 años. Lo contaba así en Mediodía COPE.
Hay una compuerta, si hay mucho, mucho mar y corre mucho para que los barcos no anden a golpes dentro, cierran las puertas. Pero cuando se van a salir a faenar, abren las puertas y el barco sale. Pero en esos momentos ya estaban abiertas del día anterior y no había nadie. Y no dio tiempo a reaccionar.
Así que Malpica está de luto y también Cambados en Pontevedra, porque de allí eran 2 de los pescadores, 2 de los vecinos de Cambados que han fallecido en el otro barco, en el Sin Querer 2, que naufragó a pocas millas, como decimos, del Cabo Fisterra. En ese municipio, en Cambados, municipio de Pontevedra, todos se conocían.
Muy buena gente, padres de familia, y muy buena gente. No hay palabras para tanta desgracia. Durísimo. Estamos de luto. Cambados hoy es un mar de lágrimas. Esto es una tragedia tremenda para el pueblo.
Nuestra compañera Patricia Iglesias ha estado con ellos, con los vecinos en Cambados. Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que me imagino que todo el mundo pues triste, consternado, son, por desgracia, en Galicia, ¿verdad? Pues no digo acostumbrados, pero saben que estas cosas pueden pasar, pero siempre es terrible, ¿no? Y a pocos días de la Navidad.
Sí, vamos a ver, a estas cosas nunca se acostumbra nadie, Pilar, porque lo que tú decías, el mar tiene 2 caras, tiene esa cara preciosa que nos muestra casi siempre y tiene esta casa tremenda que nos muestra a veces. De aquí de Cambados era la mitad de la tripulación que llevaba el Sin Querer 2 y esta tarde van a llegar aquí, en cualquier momento se espera la llegada de los cuerpos, de esos 3 cuerpos de Manuel, de Bernardino y de Teófilo, que van a ser velados en el pabellón do Pombal. Trabajaban juntos, vivían juntos a bordo y sus familias pues quieren que vayan a ser también despedidos pues juntos también. Y yo creo que no me equivoco si os cuento que va a ser una despedida de muchísimos abrazos la que se va a producir en las próximas horas aquí en Cambados, porque ya el mediodía, en ese minuto de silencio y en esa concentración que se convocaba delante del ayuntamiento, había una multitud de gente. Porque es muy difícil en un pueblo como este, en un pueblo marinero, que alguien pueda permanecer ajeno a lo que pasa. Las mujeres de varios de los tripulantes del Sin Querer 2 trabajan aquí en la Plaza de Abastos, al lado de la que me encuentro en este momento. O sea que quien no los conocía a ellos personalmente, conocía a estas mujeres, a sus hijos. Uno de ellos, Guillermo, el marinero al que están buscando en estos momentos, que tenía poco más de 40 años, tiene un crío de 1 año y otro de como 7 años, me han contado. O sea que quien no los conoce a ellos, conoce a alguien de su familia, y es muy duro pensar que, lo que contabas, venían para casa, para pasar la Navidad en casa, y ya no la van a poder pasar.
Gracias, Patricia, que has estado ahí en Cambados, que vas a seguir estando y esperando también a que lleguen, efectivamente, que lo harán, me imagino, en los próximos minutos, los cuerpos de estos 3 fallecidos. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué duro el mar, ¿eh?
Muy duro,
qué
¿no? duro. En pleno siglo XXI, que estamos acostumbrados a hablar de inteligencia artificial, de enviar naves fuera de la Tierra, pero no nos damos cuenta que todavía hoy en día, si comemos y tenemos alimentos y calor en nuestros hogares, es porque hay hombres y mujeres que están dando a veces su vida por conseguirlo, en esa especie de lucha no siempre igual, igualitaria, entre la naturaleza, entre los recursos y el ser humano. Parece mentira que esto, que ocurre desde que el hombre quiere sacar alimento del agua, y lo hace desde que el hombre es hombre, pues todavía nos tenga que seguir dando este tipo de tragedias periódicamente.
Bueno, como decimos, los marineros fallecidos eran de Cambados, pero el barco, el Sin Querer 2, tenía su base en Porto Novo. Y voy a saludar a Juan José Besada, que es el patrón mayor de la cofradía. Hola, Juan José Besada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que supongo que ha sido un golpe durísimo, ¿no? Porque, como nos decía nuestra compañera Patricia, a esto no se acostumbra uno nunca.
Claro. Duro y mucho, porque aunque los de Porto Novo se hayan salvado, el barco era de Porto Novo. Perdón.
Sí, ¿me escuchas?
El barco era de Porto Novo y la armadora es socia de la cofradía y... Uh-huh. Vamos, que era un barco de toda la vida de aquí.
¿Qué pudo pasar, Juan José? ¿Fue el temporal? ¿Sabes algo?
En un principio todo son hipótesis. Aquí la gente dice que pudo ser que le pudo dar un mar falso. Otros dicen que pudo desequilibrarse la carga, pero carga no tenía. No sabemos hasta que los supervivientes... Pasen el trauma y después nos cuenten lo que pasó, pues en este momento no podemos hacer nada.
Porque ellos eran, lógicamente, pescadores y marineros experimentados, estaban volviendo, creo, ya a puerto. En fin, en principio habrá que esperar, como dices, a la investigación. ¿Estáis teniendo muy mala mar estos días en Galicia?
Bueno, sí, mala mar. Estamos en invierno. Yo tengo un barco un poco más pequeño y llevamos parados una semana. Porque no se puede faenar, o bueno, se puede faenar, o que está bastante complicado. Pero donde estaban ellos, justo en ese momento, había bajado bastante el viento y es un barco muy grande y es un barco muy bien equipado.
Y por lo tanto un barco muy seguro, pero... Bueno, a saberlo a lo que se tuvo que enfrentar en ese momento concreto. Juan José, tú conocías a los marineros, los de Porto Novo, dices que se han salvado, imagino que si les conoces, no sé, a los que han fallecido, que eran de Cambados.
Sí, conocerse les conocía a todos porque trabajaban aquí. El barco cuando hacía base, no hacía base en Cambados, sino que estaban en Porto Novo. Venían, ellos iban para la tarde por su casa o por la mañana cuando terminaban de trabajar. Y luego venían para salir al mar, iban con una furgoneta y, vamos, les conoce a todos.
Supongo que serán momentos durísimos. Desde aquí queremos mandarte un abrazo a ti, a todos los pescadores de vuestra cofradía y daros el pésame, por supuesto, y también a las familias. Juan José Besada, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. En fin, lo dicho, que el mar es... Es una fuerza impresionante a veces, ¿no? Cosas que no te puedes esperar ocurren.
Muchas veces imprevisible. Claro, decía Juan José, ese barco estaba muy bien equipado. Claro, la tecnología hoy en día permite efectivamente salir a la mar con unas dotes de seguridad que antes eran impensables, pero aún así hay un porcentaje de imprevisibilidad en el mar, de pequeño azar al que tienen que someterse estos hombres y mujeres.
A mí me da mucho miedo el mar. O sea, me encanta el mar. Pero a mí cuando ves que el mar se enfada...
Es una furia de la naturaleza.
Es tremendo.
El agua en movimiento es lo más destructivo que hay. Mucho más que el viento en movimiento, que un rayo, que el fuego incluso. El agua, con su poder, con su energía desbocada de
las
olas...
Una ola, una corriente...
Es lo más destructivo que hay. Así que a ellos se tienen que enfrentar los hombres y mujeres que todos los días extraen de ahí las proteínas con las que nos alimentamos toda la humanidad.
¿Recuerdas esta sintonía? Si pasaste tu infancia en los 80, estoy convencida de que sí. Pertenecía a la serie de televisión Cosmos de Carl Sagan, astrofísico, sobre todo divulgador científico. Por cierto, hoy se cumplen 22 años de su muerte. Falleció un 20 de diciembre del año 1996. Era muy joven todavía y creo, Jorge, que tú le conociste.
Sí, tuve ese gran honor. De hecho, se me pone la piel de gallina de escuchar esta sintonía.
¿Verdad?
Y de pensar aquel diciembre del 96. pues yo tuve la suerte de conocerle, la gran suerte de conocerle, de entrevistarle, no en las mejores circunstancias posibles, porque por desgracia él estaba ya con su enfermedad muy avanzada. Y de hecho creo que pudo ser la última entrevista que concedió a un medio español antes de desgraciadamente morir ese 20 de diciembre de una enfermedad de la sangre, de una mielodisplasia, un cáncer. Un hombre fascinante que yo creo que a todos los que hemos vivido la infancia en los años 80, como tú decías, y sobre todo si nos ha dado por el veneno de la ciencia alguna vez, marcó nuestras vidas con su capacidad de divulgar lo que pasaba por encima de nuestras cabezas.
¿Qué destacarías tú de él?
Muchísimas cosas. Primero, su capacidad de divulgación. No ha habido ningún divulgador científico como él desde que murió. Ha habido grandísimos divulgadores, pero ninguno como él. Todos los que nos hemos dedicado a hablar de ciencia hemos soñado alguna vez con ser como Carl Sagan, por su capacidad de explicar las cosas.
Es como vuestro maestro.
Sin duda, por la emotividad que ponía, por la poesía que imprimía a sus comentarios, por la capacidad de hacer metáforas que eran perfectamente inteligibles. Su respeto por la inteligencia humana. Yo, por ejemplo, cuando le entrevisté, ya al final de su vida, él era un hombre escéptico, era un hombre agnóstico, pero me decía, me encantaría poder agarrarme a una creencia que no tengo, y he visto tanta gente que gracias a ello ha vivido feliz en su vida, que ahora les envidio. Él combatía las pseudociencias y las supercherías científicas, pero nunca jamás combatió la fe, las creencias religiosas, porque él era un gran amante del intelecto en cualquiera de sus expresiones. Hombre, su capacidad de hacer vídeos y piezas audiovisuales que eran inéditas en los años 80. La serie Cosmos fue inédita. Uh-huh. De hacer historias tan fantásticas como Contacto, que luego dio origen a esa película de Jodie Foster que buscan extraterrestres.
Sí, 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 esa era su parte más divulgativa. Él buscaba realmente extraterrestres, es decir, vida más allá de la Tierra.
Bueno, él buscaba vida, no quizá inteligencia, pero él fue un pionero en la astrobiología, en el estudio de la vida fuera de la Tierra. Hoy es algo que todos hablamos de ello cuando se dice, se va a encontrar vida en Marte, se va a encontrar vida en otro sitio, pero él fue uno de los pioneros en hablar de la posibilidad de que hubiese vida fuera de la Tierra. Y luego, aparte, él era un gran divulgador, pero también fue un gran científico. Buena parte de lo que conocemos hoy de Venus se lo debemos a él. Él fue uno de los primeros en conocer la atmósfera de Venus, las temperaturas de Venus, en hablar de efecto invernadero fuera de la Tierra, que ahora estamos aplicando por el problema del cambio climático en la Tierra. Así que también fue un gran investigador y un gran científico.
Pues queríamos recuperar hoy la figura de Carl Sagan. ¿Tú crees que merece la pena revisar esa serie, aunque hayan pasado tantos años?
Sí, merece
es
la pena.
Es decir, que no es que no haya perdido actualidad, porque han pasado muchas cosas desde entonces, pero que se ve bien,
sí.
Hay
que
tiene
que
calidad.
Hay que actualizar, ¿eh? Hay muchos descubrimientos que se han producido después de su muerte, que evidentemente no están recogidos. Pero la fascinación por la astronomía y las grandes cosas que pasan en el cosmos, eso no ha cambiado. Merece la pena eso, merece la pena leer su obra. Y si no tenemos tiempo, yo por lo menos recomendaría leer la definición que hizo de vida para la Enciclopedia Británica. Está en internet, se puede buscar, es un parrafito corto, es qué es la vida, le preguntó la Enciclopedia Británica, ¿qué es la vida? Ahí empezó a decir, pues la vida puede ser algo que nace, crece, se reproduce y muere, pero los hielos, las gotitas de hielo de la nieve también hacen eso y no es vida. La vida puede ser algo que se mueve por sí solo, pero hay piedras en los desiertos de Sudamérica que se mueven por el efecto del magnetismo y no es eso. La vida es el metabolismo, pero él decía, claro, hay seres vivos que durante años dejan de tener metabolismo porque hibernan y luego vuelven a la vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando están sin metabolismo están muertos. No se sabía cómo definir la vida. De hecho, él no lo supo. No hago spoiler para quien lo lea. Al final la definición es una sola frase que ha hecho historia de la historia
bueno,
de la
ya estamos todos corriendo a buscarlo. Porque ya nos hemos quedado con la intriga, lo que nos has planteado ahora. Así que es lo primero que voy a hacer en cuanto tenga dos minutos.
¿Qué es la vida? En Enciclopedia Británica, Carl Sagan.
Vale, pues eso es una cuestión. Jorge, ¿sabes de qué estamos hablando hoy con los oyentes?
Pues cuéntame.
De las fiestas de empresa. Rosa Rosado, Fernando.
Día para hacer eso.
Rosa Rosado.
Es el día adecuado.
Pues mira, Jorge da plantón, que lo sepáis.
No.
Ya le he preguntado y tiene cosas que hacer.
Es un hombre serio, ocupado. La ciencia.
No tengo la mejor opción de ir y perderme por primera vez la fiesta de cumpleaños.
La ciencia no permite ningún tipo de relación.
Sé que la fiesta no va a ser lo mismo sin mí.
Seguro.
Está consagrado al conocimiento, Jorge Alcalde.
Pero tengo infiltrados, que me van a contar todo.
Que no puede perder un solo instante. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, dicen por aquí, 42 años, tengo trabajo de comercial en una compañía y tengo claro que nunca más asistiría a ninguna cena de empresa por Navidad. Mi excusa con el jefe es que tengo que quedarme en casa con los niños porque mi mujer tiene turno de noche. Ya. Ahí tenemos una excusa.
¿Y nos ha explicado este oyente por qué no le gustan las cenas?
Alguna mala experiencia tiene pinta,
sí,
¿eh?
Ya.
Dice Jorge, claro, que no conviene asistir a estas fiestas con unas expectativas muy altas. Y luego...
eso de que no conviene... Sí. Vamos a ver,
eso está claro.
Esto es divertido, ¿no? Es decir, para decir que son un rollo, en vez de decir, son un rollo, una obligación, son un tostón... Pues no, las expectativas no han de ser altas.
No.
A lo mejor es que esperan un aumento de sueldo.
Estamos hablando ya con el lenguaje políticamente correcto y es que no se nos entiende. Pues... Este oyente considera un rollazo las fiestas de empresa, punto.
El punto.
Y se acabó.
Y las aguanta porque no le queda más remedio.
También pasan cosas muy chulas en las cenas de empresa. Ana María, 39 años, dice, siempre recordaré esa cena de empresa. Me enrollé con mi compañero de trabajo. Ahora ya no trabajamos en el mismo sitio, pero llevamos 7 años casados y acabamos de tener a nuestro primer hijo.
Hombre, enhorabuena.
Hombre, qué cosas más bonitas.
Y eso salió de la cena de empresa.
De una cena de empresa.
Fíjate.
Ha dicho, bueno, vamos a dejarlo, me enrollé. Yo cuando ha dicho me enrollé, digo, mal, esto va mal. No, pero bueno, afortunadamente acabó bien.
Por eso se empieza.
Pero, un rollo largo.
Hombre, están felizmente casados, tienen un niño que acaba de nacer.
Muchísimo.
Enhorabuena al oyente.
Qué bien.
Menos mal que fueron los dos.
En cualquier momento puede saltar.
En cualquier momento.
El amor de tu vida.
Mira, Luis nos cuenta una anécdota. Trabaja en un centro de salud. Hicimos la cena de Navidad en un restaurante cercano y claro, casi todo el personal del restaurante, desde cocineros, camareros y servicio de limpieza, son pacientes.
Claro.
El caso es que vimos un buen espectáculo bailando y haciendo tonterías delante de todos ellos y al día siguiente, en la consulta, nos queríamos morir de vergüenza.
Hombre, imagínese, a ver, súbase la camisa que le voy a tomar la atención. Doctor, qué bien se lo pasó anoche. Qué bien baila usted. Esa enfermera, qué simpática está usted tras el tercer
tintón. ¿Usted me va a tomar ahora una vía central?
Doctora, ¿qué hacía usted encima de la barra del bar ahí bailando?
Claro, es que también se podían haber ido a otro lado. Pero bueno, oye, los doctores también tienen derecho a divertirse, ¿no?
Claro. Y vamos con otra anécdota, en este caso, la de Mariano, en el 607-150602.
El año pasado la empresa organizó una cena, y bueno, todo normal, mesas redondas de 12 comensales. Pues bueno, lo justo. Lo que pasa es que la anécdota la puso un compañero que se le atragantó un cacho de filete y menos mal que el que estaba al lado reaccionó y le hizo la maniobra esta de Heimlich. Y nada, fue un susto que, bueno, después de los nervios, pues ya como que nos soltamos todos y ya nos empezamos a reír y todavía diciéndole al jefe de la empresa que si se hubiera muerto ahí, que si hubiera sido accidente laboral. Ya que
hombre, no había
no pasó nada. Y
para eso está la maniobra de Heimlich esta, que no sé, Jorge, explícanos qué es la maniobra de Heimlich.
Se suele coger por detrás del tórax y...
Y apretar para que el filete salga expedito. Claro.
No, sí, vale, no muy bien. Fácil, pero hacerla, de los que estamos aquí, ¿quién sabe hacerla?
La maniobra de Heimlich. Yo no sabía que existía.
Yo aprendí, o sea, imagínate. De hecho, la he practicado alguna vez.
Siempre se puede dar un golpe en la espalda. Sí. Oye, pero claro, el hombre es que llegó con hambre a la cena. Llegó con hambre a la cena y se metió el filete entero.
Esta
claro.
Cosa es no, que estás hablando. Así comes al mismo tiempo y se te va por otro lado.
Ya se decía, ¿no? No se puede hablar con la boca llena.
Exactamente.
No se puede comer el filete uno de una sola vez.
Ha quedado fatal.
Hay que hacerlo al menos dos trozos. Hay que masticar antes de tragar. Esto es manual para la cena de empresa.
Los canapés tienen que ser pequeños. Sí.
¿Cómo sabe usted cómo sobrevivir a ese filete no masticado? A ese filete no masticado que se quedó en el esófago.
Y
le metían los dedos y no llegaban. Le metían los dedos y le daban arcadas. Me imagino la escena y el hombre cada vez más morado. Hasta que alguien siempre, la empresa siempre ha lanzado, que ha hecho algún cursillo en algún sitio. Yo sé hacer la maniobra de Heimlich.
Heimlich.
Yo sé la.
¿Cómo se nota que escribes libros y grabas documentales?
Todo el mundo mirando ese momento en torno a la mesa y el compañero de empresa cada vez más morado. Pues llamad al Samur,
se carga el chaval, ya, que eso que salió
y bien. En el último segundo el filete sin masticar salió de su boca.
Ya, ¿no? Bueno, manda tus mensajes a @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607 15 06 02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme.
Estamos muy pendientes de Barcelona, a las 7 prevista la que va a ser, aunque diga el gobierno que no, una cumbre, porque así lo ha querido el gobierno de Torra, cumbre bilateral así lo ha comunicado la Generalitat, entre, dicen, el gobierno de Cataluña y el de España. Karina Mejías es concejal, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Karina Mejías, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es en este momento la situación de Barcelona? ¿Se nota ya de alguna manera la protesta convocada por los radicales? ¿Se nota mucho la presencia policial, 9.000 efectivos?
Bueno, pues de momento esta mañana ha habido algunas calles cortadas por protestas diferentes. En este caso han sido los propios bomberos los que se han manifestado también. Ayer fueron los Mossos de Escuadra, así que Barcelona se ha convertido en el foco de las movilizaciones de todos aquellos que quieren protestar por cualquier razón, ¿no? Y evidentemente pues eso lo van a aprovechar también los radicales para poner a Barcelona en el foco de estas movilizaciones, sobre todo en los disturbios para ocasionar pues ese boicot, ¿no?, al encuentro de del Consejo de Ministros en Barcelona, y sobre todo intentando coaccionar, ¿no?, y evitar esa normalidad que debería ser habitual en una ciudad en donde el Consejo de Ministros elige reunirse.
¿Sabe usted si hay afectados ya algunos comercios, si esto va a tener consecuencias económicas para la ciudad?
Bueno, pues por supuesto que sí, estamos en plena campaña navideña, es una de las campañas más importantes para el comercio de la ciudad y todos pues han puesto de manifiesto su preocupación porque puedan producirse daños y altercados que les obliguen a cerrar en uno de los días de mayor afluencia de visitantes y de compradores del año. Evidentemente esto tiene unas consecuencias económicas muy graves, puesto que solamente un día de cierre de los comercios, si se ven obligados a cerrar como consecuencia de los disturbios, va a suponer para ellos muchísimas pérdidas, y además todos ellos cuando hablas y cuando te reúnes con ellos manifiestan el hartazgo de que durante mucho tiempo han estado sufriendo pues las diferentes movilizaciones y los disturbios de los grupos radicales, que les provocan no solo pérdidas en sus cuentas y en sus negocios, sino también muchos daños que luego se ven obligados a sufragar.
Se ha celebrado ya una reunión de coordinación entre los Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil. Dicen los sindicatos policiales que no hubiera hecho falta en condiciones normales reforzar a los Mossos porque ellos se hubieran podido apañar solos. ¿Podemos temer o se puede provocar se puede asistir a una inacción de los Mossos, no porque ellos no actúen, sino porque tengan órdenes de sus superiores de no actuar o ser no suficientemente contundentes con los radicales?
Mire, la situación que llevamos viviendo en Cataluña estos últimos años ha puesto de manifiesto que tenemos dudas de cómo puede actuar la policía de Cataluña, en este caso los Mossos de Escuadra, cuando se enfrentan a los radicales. No solo porque algunos de ellos pretendan no ser tan contundentes como deberían contra aquellos que ocasionan disturbios y daños al mobiliario público y que pueden poner en riesgo la integridad física de las personas, sino también porque se han visto en muchas ocasiones desautorizados por sus propios mandos o cuestionados por el señor Torra, ¿no? Como hace poco,
sí,
cuando se produjeron aquellas descargas en Gerona y aquellos ataques por parte de radicales a los Mossos de Escuadra que estaban intentando evitar que se entorpeciera un acto político, pues es evidente que después se vieron desautorizados por el señor Torra, que pidió al consejero de Interior que tomara medidas entre los mandos, ¿no? Ante esta situación de desgobierno, de desautorización, de continuas disputas internas, pues evidentemente también tenemos que entender que muchos miembros del cuerpo de los Mossos de Escuadra estén totalmente desorientados, ¿no? Y no porque sean malos profesionales, que son grandes profesionales, sino porque se ven de alguna forma utilizados como un instrumento político a merced del radicalismo político del señor Torra y de la falta de empatía y de capacidad de gestión que tiene el consejero de Interior, que está más preocupado por sus intereses partidistas y por intentar evitar enfrentarse a los radicales que por proteger al conjunto de la sociedad catalana y por respetar y defender a su propia policía. Alguien que no respeta y no defiende a su propia policía lo que hace es llamar al caos, provocar el caos.
Ya. La portavoz de la Generalitat de Sartadi esta mañana ha dicho que ella ya avisó de que Lloret de Mar no era un buen sitio para celebrar el Consejo de Ministros de mañana. ¿Está la vicepresidenta de alguna manera lavándose las manos por lo que pueda suceder?
Mire, todo esto es una vergüenza y un despropósito. El Gobierno de España tiene el derecho de reunirse en cualquier lugar del territorio nacional y por lo tanto si elige Barcelona, que en este caso nosotros no compartimos que lo haga porque creemos que viene a humillarse ante Torra para conseguir mantenerse tres días más en la Moncloa, la verdad es que creemos que ya que lo hacen, como mínimo lo que deberían hacer es garantizar la seguridad, ¿no? Y es evidente que todo este tipo de declaraciones lo que ponen de manifiesto es que en Cataluña se está viviendo una situación de excepcionalidad absolutamente intolerable como consecuencia de la radicalidad de las políticas del señor Torra y del desgobierno que vivimos los catalanes, que sabemos que el gobierno es incapaz de gobernar para todos los catalanes y que única y exclusivamente está dedicado a defender la independencia, algo que no es de interés de la mayoría de los catalanes, de la mayor parte de los catalanes, y que los catalanes estamos abandonados a nuestra suerte, y por lo tanto lo que deberíamos pedirle al señor Sánchez es que nos proteja y que por favor que haga el favor de evitar este tipo de complicidades con el señor Torra y su gobierno de radicales para garantizar la seguridad y los derechos del conjunto de los catalanes y muy especialmente de aquellos que no estamos de acuerdo con vivir esta situación. Todo esto es una situación de despropósito y de vergüenza para muchos catalanes que vemos en la situación de desgobierno que estamos viviendo, ¿no?
¿Pero hay alguna razón objetiva para que, como dice la señora Artadi, Llotja de Mar sea un lugar inseguro, digo? Es decir, ¿hay algún motivo para que ahí no se pueda garantizar la seguridad?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que la seguridad debe estar garantizada en todas partes, ¿no? La Llotja de Mar es un edificio que está en el centro de Barcelona, está situada en el Paseo Picasso, muy cerca del Paseo Colón. Lo que sí que es sorprendente es que el gobierno de España haya abandonado en este caso las instituciones que son suyas y de su titularidad en la ciudad de Barcelona, como es por ejemplo la delegación del gobierno, que debería reunir todas las condiciones para que el gobierno se reuniera allí con absoluta naturalidad, o que lo haga en otros lugares de la ciudad, como por ejemplo el Palacio de Albéniz, que es donde habitualmente se aloja la familia real cuando viene a Barcelona, o el Palacio de Pedralbes, que es donde se celebran las cumbres internacionales cuando hay visitas de mandatarios internacionales a la ciudad de Barcelona. Evidentemente, es muy libre el Gobierno de España de elegir el lugar que corresponda y, como digo, en el caso de la Llotja de Mar, lo que debe hacerse es garantizarse la seguridad, puesto que es un edificio público que está al servicio de aquellas instituciones que quieran utilizarlo para reuniones de todo tipo.
O sea, lo que yo, si le entiendo bien lo que usted dice, es que la seguridad no tendría ningún problema si no hubiera, cuando menos, ambigüedad por parte de la Generalitat.
Hombre, por supuesto, ¿no? Yo creo que el problema está en que el presidente de la Generalitat, el señor Torra, ha estado alimentando y llamando a apretar a los comandos separatistas y a generar disturbios para poner de manifiesto la protesta, ¿no? E intentar tensionar la situación, y el señor Sánchez pues traga con eso, viene a Barcelona, acepta las condiciones humillantes que le pone el señor Torra de reunirse en términos de cumbre entre dos gobiernos, y todo esto a muchos catalanes nos parece humillante, y lo que hacemos es pedirle al señor Sánchez que haga el favor de defendernos ante un gobierno que atropella sistemáticamente nuestros derechos, ¿no? Y en este caso el tema de la seguridad es un tema que debería estar garantizado en cualquier caso. La reunión de representantes del gobierno en Barcelona no debería revestir ningún tipo de excepcionalidad como para traer aquí 9.000 efectivos policiales si la situación estuviera controlada y garantizada. Pero es que en este caso no está controlada, ¿no? Y por eso tenemos que vivir esta situación. Y yo creo que al presidente Sánchez eso le debería hacer reflexionar, de ver en qué situación está Cataluña, y de que el presidente Torra y él mismo deberían reflexionar y ver que ni Torra está capacitado para gobernar Cataluña y que él no debe ceder a las humillaciones del gobierno catalán para mantenerse 4 días más en Moncloa.
Carina Mejías, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Un placer.
Dime una cosa, ¿estás preparado para vivir sin bastoncillos para los oídos? ¿Sin platos y cubiertos de plástico? ¿Sin las ya famosas pajitas, las que utilizamos para beber a veces por las botellas o los refrescos o los niños, ¿no? Cuando se toman el zumo, ¿no? Que siempre quieren la pajita. Bueno, pues vamos a tener que acostumbrarnos porque en 2021 parece que ya no tendremos a nuestra disposición todos estos aparatos de plástico, porque la Unión Europea llegó ayer a un acuerdo para reducir los artículos de plástico de un solo uso, como los que te acabo de mencionar. Este acuerdo tiene el objetivo de reducir sobre todo la contaminación marina, ¿no?
dice que si se mide en peso, en el año 2050 habría más plástico que peces en los océanos del mundo. La verdad es que visto así da un poco de miedo, ¿eh? Y no podemos dejar que esto ocurra. Esto lo dijo la ministra austriaca de Desarrollo Sostenible. Voy a saludar a José Luis Concejero, nuestro corresponsal en Bruselas. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
O sea, pero esto significa prohibición total de vender este tipo de productos ya a partir del 2021.
Prohibición total y absoluta. Y lo más recomendable es que todos los estados miembros, todas las empresas, empiecen a ser conscientes de que lo mejor es que empiecen a tomar las medidas hoy mismo, si cabe, porque para el año 2021, como dices, Pilar, van a estar totalmente prohibidas. Mira, te voy a dar un dato. Aquí en las instituciones comunitarias, en la Comisión, en el Consejo, ya en las cafeterías, los cafés para beber en vasos de cartón. Y a los funcionarios se les obliga a llevar su taza de casa para utilizarla día a día para echarse el café. Por
Hombre,
lo tanto, estamos
eso
hablando
de llevar la taza
serio.
De casa, bueno, tiene su punto. Lo que pasa es que, bueno, si son como yo, que luego la va dejando en cualquier sitio, la pierdo seguro. Tendría que
la
llevar...
típica taza, no, la típica taza, Pilar, que a lo mejor pues tú en la radio pues te llenas el café cada dos por tres y la tienes ahí encima de la mesa.
Eso, nada, si no me parece mala idea, pero...
Y luego también, otra cosa, lo mismo para las botellas de agua. Es muy habitual que en las empresas haya esos dispensadores grandes de agua, sí, que están repletos de vasos de plástico y que una vez que bebemos agua lo tiramos a la basura. Bueno, la idea es que nos hagamos con pequeñas cantimploras, ¿vale? Para que no estemos permanentemente utilizando vasos de plástico, porque, insistimos, para el año 2021 van a estar totalmente prohibidos.
Oye, con una botellita de cristal y la vamos rellenando, ¿no?
Oh, con yo una botellita de cristal.
Posibilidades tenemos. Es decir, que entonces la lista es bastante larga, claro.
Claro, estamos hablando siempre de utensilios de plástico, como dicen aquí en la Comisión Europea, de un solo uso. Evidentemente hay otras cosas que son de más usos, ¿no? Esos van a tener otra normativa diferente ya de cara al año 2025, pero los que son de un solo uso, pues los vasos, los platos de plástico de los cumpleaños, los cubiertos, hablabas de los bastoncillos de los oídos, evidentemente solo los podemos utilizar en una ocasión, los palos de los globos, etcétera, etcétera. Todos estos tipos de plástico de un solo uso van a estar prohibidos para el año 2021. Y efectivamente, la razón, Pilar, la decías en la introducción, el 80% de la basura que hay en el mar es plástico. Y a colación también hay una cosa muy interesante, con lo que hablábamos ayer de las famosas tasas y cuotas de los animales marinos. Hay estudios científicos que nos dicen que los humanos estamos comiendo plástico, porque son plásticos que entran en el mar, de ellos se alimentan en muchas ocasiones los peces que posteriormente nosotros nos comemos. Por lo tanto, la situación es muy seria y es bastante importante
tomar
medidas.
Hablamos de los microplásticos. Fíjate que es que hoy en el programa hemos hablado de cuáles son las palabras candidatas de 2018 para la Fundeu. Siempre hay una palabra, que es la palabra del año, ¿no? No sabemos todavía cuál saldrá, porque todavía quedan unos días para saberlo, pero entre las candidatas está precisamente la palabra microplástico.
Bueno,
por ejemplo, para que veas.
Y una
que...
cosa, Pilar, que este es otro dato interesante. Aparte de los plásticos de un solo uso, de cara al año 2025, como decíamos, todos los países de la Unión Europea, los 27, van a tener que recoger el 90% de las botellas plásticas de un solo uso. Es decir, vamos a tener la obligación de recoger y de reciclar, y por tanto los gobiernos van a tener que estar detrás de nosotros en este sentido para reciclar todas las botellas de detergente que utilizamos para las lavadoras, todas las botellas que tenemos para los instrumentos que utilizamos para limpiar los cristales, la casa, etcétera, etcétera, que todos son de plástico. Todo eso vamos a tener la obligación de recoger los Estados miembros, al menos el 90%, y si no, la Comisión Europea para estas cosas no le tiembla la mano. Habrá sanciones. Por lo tanto,
¿y esto cuándo dices?
Para el año 2025.
Para el 2025, vale.
Para el 2025.
Pero antes de eso ya lo que queda claro es que bastoncillos, estos vasos de plástico, los platos... Oye, lo que pasa es que los cumpleaños infantiles no sé cómo se van a hacer. Creo que vamos a acabar comiendo con las manos, porque si no esto va a ser limpiar.
Me estoy fijando últimamente... yo, la verdad es que no tengo hijos, pero te lo digo por mis sobrinos,
¿sí?,
que se están poniendo, o sea, se están haciendo, yo creo que de forma inteligente, los mismos platos, pero de cartón.
Ya, pero digo yo, pero está muy bien como sustituirlo por cartón, pero llegará un momento que nos pasará lo mismo con la celulosa, habrá una prohibición.
A lo mejor es tirar el balón hacia adelante, efectivamente,
tanto papel
y dentro de
tanto
unos años
cartón.
Tengamos otra vez el problema.
Mira, pero lo que está claro es que es la tendencia y que no hay vuelta de hoja y nos vamos a tener que acostumbrar, José Luis. Por cierto, se dijo algo de las toallitas húmedas.
Hombre, las toallitas húmedas también es otra cuestión que preocupa. Lo que pasa es que eso va a tener una legislación aparte y todavía no han decidido nada concretamente. Pero sí que es verdad que las toallitas también son de un solo uso y también existen problemas con las toallitas.
Ya te digo que existen problemas. En algunos colectores se lía una que no veas. Unos atascos que para qué.
Habrá que tener cuidado.
José Luis, concejero, no puedes venir a la fiesta de COPE desde Bruselas. No puedes plantarte aquí.
Estaré con vosotros. Lo seguiré por las redes sociales, que siempre es interesante.
Te echaremos de menos.
Gracias, Pilar. Pasarlo muy bien, ¿eh? Un abrazo
fuerte.
Gracias,
adiós. Y es que hay gente que no puede ir aunque quiera, ¿ves? Como nuestro corresponsal en Bruselas, concejero Rosa. ¿Qué os parece, ves?
Pues una mejor pena. Que no vaya, porque igual se le cruza un filete y hay que hacer... ¿Cómo se llama la maniobra de...?
Hemlich.
Pues a mí me gustaría que
yo quiero aprender a hacer esta maniobra. Me parece interesante saber hacerla.
Pero no es difícil, si es coger por detrás...
Sí, no, es difícil, tú porque lo has visto en las imágenes, pero hacerla...
Es para cuando, esta bien. Es una maniobra diseñada para aquellos que se comen el filete de un solo bocado.
Eso, tengo aquí dos oyentes que no va a hacer falta porque no van a ir. Dicen por aquí, cenas de empresa, no gracias. Todo el año machacándote del trabajo y esa noche todos son tus amigos del alma, ni pensar. Otro, yo no voy y os cuento por qué. Menús caros en relación calidad-precio que la empresa ya no paga. ¿Algún desorden etílico con o sin consecuencias posteriores?
Esta es una forma muy elegante de llamarlo. ¿Cómo lo dices?
Desorden etílico con o sin
llevaba una mona de cuidado.
Exactamente.
O sea, el tema eufemismo está muy de moda entre los oyentes de la tarde.
Más razones. Intentos imposibles o muy improbables de seducción con colegas de trabajo. E inevitables resacas al día siguiente de una noche forzada e inacabable.
Muy bien.
Bueno, esto depende mucho de la edad.
Los veo muy
hay un momento en que estas cosas ya no
los veo
no
muy
son
positivos
problema,
a todos los oyentes. ¿Eh?
Pues fíjate, es verdad, la mayoría están ahí que no, ¿eh?
Ya, ¿qué pasa?
No voy a reivindicar el liderazgo de esta queja, pero bueno...
Eso que Rosa dijo al principio, que tenía muchas ventajas, muchos beneficios.
Mira,
pero
por ejemplo,
no están los oyentes por la labor.
Este tampoco es muy allá. Anécdota, en mi departamento siempre se celebra un karaoke porque a los cuatro jefes que tenemos les encanta.
El karaoke, claro. O sea, al jefe le gusta el karaoke... ¿Cómo no vas a ir al karaoke?
Claro.
Mira, jefe, es que no me gusta cantar. Va, y canta.
No, de hecho es que se dedican a destrozar temas de Sabina y Rocío Jurado y ahí estamos los curritos haciendo los coros. Encima tenemos que poner dinero, 10 o 15 euros por cuatro bandejas cutres de canapés y el alcohol aparte. Aquí no hay espíritu navideño, ¿eh?
No, yo en esto no lo veo, ¿eh?
Bueno, menos mal
que... A ver si remontamos.
Sí, yo creo, vamos a remontar con esta otra oyente que nos deja un mensajito en el 607-15-0602.
Hola, me llamo Sara Asensio. Como mi empresa es muy pequeñita, en lugar de hacer una gran cena de Navidad, hacemos la cena del traje. Yo traje una tortilla, él trajo unas croquetas, otro trajo un vinito.
Mira, esto me parece...
Entre todos hacemos una cena muy chula de Navidad y pasamos un buen rato.
Esto me parece estupendo. ¿Cómo se llama Sara?
La cena del traje, Sara.
Qué bueno.
Estupendo.
Nos ha encantado la idea.
La cena del traje.
Una cosa discreta, va a pasar un buen ratito. Bien. Me está gustando esta fórmula.
Yo traje la tortilla, yo traje la botella de vino, yo traje.
Y ahí preservas, digamos, el ratillo. Te tomas con tus compañeros algo. Y no hay mucho que lamentar luego el día siguiente.
Y si te quieres poner un traje para la ocasión, pues también te lo pones.
Por supuesto.
Siempre. Si te quieres poner unos tacones de... ¿Cuántos centímetros son, Rosa?
No lo sé, pero necesito un hospital cerca por si acaso. No llego, Fernando.
No me lo pierdo,
tacón.
¿El qué? Los tacones que te vas a poner
si
hoy.
Es que hace un montón que no me lo pongo. Digo, venga, pues va a ser la noche del tacón, no del traje.
Pues nada, hija.
Más motivo.
Si te ves motivada al tacón, pues nada. Ya te subimos.
Bueno, déjanos tus anécdotas sobre cenas de empresa en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.